Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 en punto en la mañana aquí en hoy lunes 17 de noviembre del 2014. En Tempranito y de mañana le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy, pero todavía con buen rato para conversar con ustedes y darles informaciones, así que les pedimos que continúen en sintonía. A continuación ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones y los titulares. Gracias.
Denuncia la líder de las Damas de Blanco una nueva campaña de la seguridad del Estado contra la organización. Los integrantes del equipo cubano de balonmano masculino desertan en los Juegos Centroamericanos de México. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos dice que los asesores estadounidenses ya trabajan con las fuerzas iraquíes. Y teme el ministro español que la frustración por los intentos independentistas de Cataluña genere muchos hechos de violencia.
En Radio Martí, exactamente 8:02 minutos en la mañana. La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, denunció desde Cuba una nueva campaña de la seguridad del Estado contra la organización femenina. Ada Valdá tiene sus declaraciones.
Más de 150 damas de blanco en toda la isla asistieron este domingo a misa en sus respectivas provincias para después efectuar su marcha dominical, según informó a Martí Noticias Berta Soler, líder del grupo femenino. Soler agregó que la seguridad del Estado está llevando a cabo una nueva campaña en contra del movimiento opositor.
Asumimos 13 damas de blanco citadas, 14 y 15 por la policía política para las unidades policiales, con el objetivo de que colaboraran con ellos, le daban prebendas para que se quitaran primeramente las damas de blanco o, de lo contrario, para que colaboraran con el Departamento de Seguridad del Estado. También hubo amenazas.
Señala Berta que la seguridad del Estado está muy preocupada por la convocatoria emitida por las damas de blanco para la celebración del juicio de la integrante del grupo, Sonia Garro.
Muy preocupados ellos con la convocatoria que tenemos de decir presente por la libertad de Sonia Garro Alfonso en los tribunales cercanos a nuestras localidades y principalmente aquí en La Habana, en el tribunal de octubre, el día que se le vaya a hacer el juicio a Sonia Garro.
Soler agregó que el gobierno está haciendo advertencias a algunas integrantes del grupo. Ada Valdá, Martí Noticias.
Dos integrantes del equipo de balonmano cubano desertaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en Veracruz, dijo el director del Instituto Nacional de Deportes de Cuba, Eduardo Becali, citado por la prensa mexicana.
Estas deserciones se suman a la Sandra Mustelier, quien la semana pasada abandonó la selección de tenis de mesa. Becali restó importancia a las deserciones, señalando que la delegación cubana estaba compuesta por 543 atletas.
El director del INDER desmintió rumores que circularon en Veracruz sobre la deserción de atletas cubanos de cabotaje.
Dos opositores, miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, fueron amenazados por la seguridad del Estado en la localidad de Antilla, en Holguín.
Habla Víctor Quindelán Sáñez, coordinador ejecutivo de la Alianza Democrática Oriental en el municipio de Antilla. Quiero anunciar que este viernes fui citado por la policía política junto también a Armando Batista Ávila, otro activista de la Alianza Democrática Oriental de aquí. Fuimos citados por la policía política por el mayor Juan, quien es el jefe de enfrentamiento de toda esta zona de aquí, donde fuimos amenazados con pasarnos por arriba, como dicen ellos, si nosotros realizamos alguna actividad provocativa. Actividad provocativa le llaman ellos hacer una actividad por pacífica que sea en la calle, porque corríamos el riesgo también de ir a prisión y realizamos algunos de este tipo de actividades de aquellos crean que son provocaciones para ellos. Yo tuve ya alrededor de una hora y media, quizás más, y Armando igual, y ya. Pero es para eso, para amenazarnos y todo ese tipo de amenazas que ellos utilizan contra nosotros, pero no nos dejaron detenidos.
La Casa Blanca confirmó este domingo que el trabajador humanitario estadounidense Abdul Rahman Peter Qasem fue decapitado por el grupo Estado Islámico, como aparece en un video publicado en Internet.
El presidente Barack Obama, quien regresaba de Australia, emitió en pleno vuelo un comunicado en que calificó el hecho como un acto de pura maldad.
Obama dijo que Qasem, quien fue secuestrado hace 13 meses en Siria, era un humanitario que trabajaba para salvar vidas de sirios heridos y desposeídos por la guerra.
El presidente agregó que las acciones del Estado Islámico demuestran que el grupo disfruta la matanza de inocentes y que está empeñado en sembrar la muerte y la destrucción.
En Radio Martí, exactamente 8:06 en la mañana. En Ferguson, localidad del estado de Missouri, se respira un aire de incertidumbre. Todos están a la espera del veredicto del gran jurado sobre el caso de la muerte del joven afroamericano Michael Brown. El gran jurado debe decidir si presenta cargos criminales contra el oficial de policía Darren Wilson por haber disparado fatalmente a Brown en agosto del 2014. Algunos argumentan que el caso está lleno de racismo, ya que Wilson es blanco y Michael Brown era negro. Alberto Pimienta estuvo en el lugar de los hechos para investigar y este es su informe.
El caso de la muerte de Brown está siendo analizado por un cuerpo jurídico conocido en Estados Unidos como Gran Jurado. Se espera que el Gran Jurado alcance su decisión en cualquier momento. La posibilidad de que al policía no se le presenten cargos podría acabar en nuevas protestas. En Ferguson, meses después, todavía hay señales de una ciudad tratando de recuperarse. Varios establecimientos sufrieron daños o fueron saqueados. La posibilidad de nuevas manifestaciones asusta a muchos en Ferguson, como los trabajadores de esta barbería, quienes han preparado su tienda en caso de manifestaciones violentas.
Podría ponerse feo. No puedo decir exactamente qué pasará o qué no pasará.
Según el cuerpo policial de la ciudad, Wilson le disparó a Brown en defensa propia. Según diferentes testigos y para muchos en la comunidad, esto fue un ejemplo del uso de fuerza excesiva por parte de un funcionario de seguridad pública. Muchos aquí dicen que este no es un hecho aislado y que la policía ha maltratado a la comunidad negra en esta población por años.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que su gobierno está comprometido a lograr justicia para los 43 estudiantes desaparecidos y rechazó los actos violentos que tienen lugar en el país. Ada Valda nos informa.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que su gobierno se ha comprometido en lograr justicia en el caso de 43 estudiantes desaparecidos desde septiembre y dados por muertos. De regreso a México procedente de la cumbre de líderes del G20 en Australia, Peña Nieto dijo a la prensa que todas las instituciones gubernamentales están trabajando en el caso.
El gobierno de la República ha querido ser ampliamente, no solo solidario, sino cumplir con su responsabilidad de hacer justicia.
El pasado 26 de septiembre, la policía local secuestró a 43 jóvenes en la ciudad suroccidental de Iguala y los entregaron a una banda de narcotraficantes. Según indica el gobierno, se cree que este grupo de delincuentes los asesinó e incendió sus cuerpos. El caso, que todavía no se ha cerrado, ha enfurecido a los mexicanos y provocado una ola de airadas protestas. Peña Nieto dijo que su gobierno mantiene una estrecha vigilancia sobre las demostraciones para evitar hechos violentos.
Si lo que buscamos es encontrar la solución, si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen por los mismos, les sea aplicada la ley en todos sus términos, esto no puede ser a través de actos de violencia o de vandalismo.
El líder mexicano hizo un llamado para que se actúe con civilidad, con respeto a la ley y con armonía, sobre todo en estos momentos que el caso está teniendo claros signos de reprobación e indignación a nivel mundial. Ada Valda, Martí Noticias.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió este domingo las conversaciones de paz con las guerrillas de la FARC después del secuestro de un general del ejército.
El general Rubén Darío Alzate y otras dos personas fueron interceptados por hombres armados el domingo cuando viajaban en una embarcación de alta velocidad por un remoto río en el occidente de Colombia. Alzate es el jefe de la fuerza de choque Titán en el departamento del Chocó, en la costa del Pacífico.
Precisamente el domingo, el diario El Tiempo de Bogotá publicó una entrevista con Santos en la que el presidente dijo que en el 2015 debe firmarse el acuerdo de paz con las FARC.
En Brasil, más de 20 ejecutivos y ejecutivos de Petrobras y de empresas con supuestos contratos fraudulentos con la compañía petrolera estatal han sido detenidos en una operación contra la corrupción y el lavado de dinero.
Miles de brasileños se han lanzado a las calles en Sao Paulo y otras importantes ciudades para protestar contra el gobierno y exigir un juicio político en contra de la presidenta Rousseff, quien ha prometido que el escándalo no va a quedar impune.
Durante las manifestaciones del sábado, hubo agresiones contra varias personas, como el hombre que llevaba puesta una camisa roja en la cual Fidel Castro, Mao Zedong y Carlos Marx, entre otros símbolos comunistas, confraternizaban con vasos de cerveza.
A otros que desafiaban a los manifestantes desde los balcones de sus apartamentos enarbolando pañuelos o toallas rojas, les gritaban que se fueran para Cuba.
Entre las compañías brasileñas implicadas supuestamente en el escándalo de corrupción se encuentra la constructora Odebrecht, responsable por la ejecución de las obras de ampliación del puerto del Mariel en La Habana.
En Radio Martí, exactamente 5:11 minutos en la mañana. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Martin Dempsey, dijo que las tropas estadounidenses ya comenzaron a asesorar a las fuerzas iraquíes.
Dempsey dijo en una entrevista con la agencia Reuters que Estados Unidos ya tiene un equipo de entrenamiento, asesoramiento y asistencia en la base aérea de Ain al-Asad, localizada en la provincia de Amar.
Inicialmente se trata de medio centenar de efectivos, aunque esta cifra debe aumentar, explicó el general estadounidense este fin de semana, que hizo una visita sorpresiva a Irak.
El pasado 7 de noviembre, el presidente Barack Obama autorizó enviar hasta 1.500 soldados a Irak para neutralizar las operaciones del grupo Estado Islámico y recuperar las zonas capturadas por los insurgentes.
El ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, advirtió el riesgo real que la frustración por los intentos independentistas de Cataluña se traduzcan en violencia en las calles.
En una entrevista publicada el domingo por el diario español ABC, Fernández Díaz afirma que por su propia naturaleza un proceso soberanista como el de Cataluña genera radicalismo, y todo radicalismo en sí mismo es negativo.
El ministro español alerta sobre aquello que con su iniciativa política generan radicalización, la cual previsiblemente podría provocar frustración, y añade que la combinación de radicalización y frustración es muy peligrosa.
Son las 8:12. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, la sintonía. Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Y te invitamos a continuar escuchándonos. A continuación, el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Repetiremos los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Nuestras notas habituales. Y el cierre con música, en esta ocasión a cargo de Shakira.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol, Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 8:14 y aquí está el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones en la región de la Luisiana se extiende un nuevo frente frío fuerte sobre el noroeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias y vientos con fuerza de galerna. Este frente frío se moverá hoy a través de las aguas del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Son las 8:16 y aquí están los deportes con Jerry del Castillo.
Hola, Lucy.
Muchísimas gracias, Jerry.
Gracias a ti, saludos para ti y para todos nuestros radioescuchas. ¿Qué está pasando con los Miami Heat? Bueno, desgraciadamente para ellos, han perdido 3 juegos consecutivos, incluyendo el juego de ayer domingo, 91-84 contra los Milwaukee Bucks, y sus últimas 2 derrotas, ya sean con estos mismos Bucks que perdieron ayer y con los Indiana Pacers, a los cuales cayeron el viernes. Los Pacers y los Bucks, 2 equipos bastante mediocres y del montón, y Miami no está en buena situación en este momento. Dwayne Wade no ha jugado los últimos 2 partidos debido a una lesión que tiene en el tendón de la pierna, y no se sabe si va a poder regresar hoy todavía a jugar, pero bueno, eso es lo que le hace falta. Chris Bosh ha estado fallando muchos tiros en estos últimos juegos. En sus últimos 3 partidos está de 49 intentos desde la cancha, solamente ha colado 12, incluyendo 22 intentos del área de 3 puntos en los cuales solo ha convertido en 3 de ellos. También ayer Luol Deng se fue de 4 nada en la segunda mitad en el juego, y ahí es cuando le hacía falta a Miami para ganar ese partido de ayer, y no fue así. Regresan a la cancha hoy en Brooklyn contra los Brooklyn Nets, un equipo contra el cual perdieron los 4 encuentros la temporada pasada en la temporada regular, pero le ganaron la serie de playoffs 4-1, así que por lo menos saben ganarle, pero sí. Durante la temporada regular del año pasado no pudieron con ellos. El resto de los juegos señalados para hoy en la Liga Profesional del Básquetbol, la NBA, los Dallas Mavericks visitan a Charlotte, Denver juega en Cleveland contra LeBron James, y los Cleveland Cavaliers, los Phoenix Suns están en Boston para enfrentarse a los Celtics, los Orlando Magic viajan a Detroit a jugar contra los Pistons, buen jueguito esta noche en Memphis, los Houston Rockets y los Memphis Grizzlies, dos equipos que están quemando la liga en este momento. Los Philadelphia 76ers juegan en San Antonio contra los San Antonio Spurs. New Orleans visita a los Portland Trail Blazers. Y los Chicago Bulls juegan en Los Ángeles contra los Clippers. Una noticia del boxeo del fin de semana: el cubano Yuriorkis Gamboa ganó por nocaut y está ahora 24-1, y 17 de sus victorias han sido por la vía rápida. Así que Yuriorkis Gamboa está en las suyas, haciendo de las suyas allá, sí, en México, y mejoró su récord a 24-1. Se me acabó el tiempo, pórtate bien mientras regreso.
Siempre lo he prometido y me estoy portando bien. Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia la líder de las Damas de Blanco una nueva campaña de la seguridad del Estado contra la organización. 2 integrantes del equipo cubano de balonmano masculino desertan en los Juegos Centroamericanos de México. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos dice que los asesores estadounidenses ya trabajan con las fuerzas iraquíes. Y teme el ministro español que la frustración por los intentos independentistas de Cataluña genere hechos de violencia.
Son las 8 con 19 minutos y bueno, ha llegado 20, ahora mismo saltó el reloj, 8 con 20 minutos y ha llegado el momento de dar los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 3, 6, 9, 15 y 20. 3, 6, 9, 15 y 20. No soy muy buena en esto de la charada, pero parece que fue el marinero, la jicotea, el elefante, el perro y el gato fino. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 8488. 8488, el parlé ganador. En la noche, 4154, 4154. En el Cash Tree tenemos en la tarde, 627, 627, la centena ganadora. Y en la noche, 466, 466. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, el que no, no pierda la esperanza que de vez en cuando el santo estornuda, se equivoca, dispara y ahí mismo le ayuda a usted. No pierda las esperanzas. Y bueno, comentando de algunos eventos que han sucedido durante el fin de semana, hablamos de la cumbre, del inicio de la Feria del Libro aquí en Miami, de los estrenos en el cine. Vamos a hablar del multitudinario desfile del orgullo gay que hubo en Río. Mezcla fiesta y reivindicación. Así que este desfile del orgullo de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de Río de Janeiro congregó a miles de personas en la playa de Copacabana. Y allí pues conjugó fiesta, reivindicación de derechos, aunque estuvo empañado por algún número de robos. Increíble. Decenas de miles de personas participaron en esta fiesta animada, por supuesto, por las famosas drag queens, con disfraces vistosos, llenos de plumajes, presidida por una bandera, larguísima bandera del arco iris, bajo la cual muchos brasileños y turistas bailaron al son de la música electrónica. Mucho antes del desfile hubo varios discursos de representantes de organizaciones defensoras de los derechos de los homosexuales que demandaron la consagración del matrimonio entre las personas del mismo sexo y la tipificación del delito de homofobia. Hay un reciente informe del Grupo Gay de Bahía en lo que va de año, en el que se han registrado 218 asesinatos de homosexuales o transexuales en Brasil, lo que coloca precisamente a este país como uno de los más peligrosos del mundo para la comunidad gay. El desfile estuvo empañado porque hubo una gran cantidad de robos, en especial sucedidos en el par de horas previos al inicio del desfile, durante aquella concentración, y también por las agresiones a algunos ladrones que fueron detenidos por agentes de seguridad. La organización, pues, también aprovechó el evento para desarrollar acciones de crear, no sé, conciencia con respecto a la salud. Fueron distribuidos preservativos masculinos, 5,000 femeninos, especiales, gel lubricante, todos de protección sanitaria para ayudar a las enfermedades, no solo venéreas, sino el virus del VIH, que gracias, afortunadamente, a tantos esfuerzos de la ciencia, cada vez son menos las personas que mueren por este virus, se pueden mantener, hacer una vida normal gracias a tantos medicamentos y los adelantos que ha tenido pues la ciencia. Así que en Brasil, el multitudinario desfile del orgullo gay en Río de Janeiro. Y por otra parte, en Argentina, Jack White y Pharrell Williams van a encabezar el famoso Lollapalooza Argentina 2015. Así que serán los principales atractivos de esta edición de este festival que se celebra en Argentina, en las afueras de Buenos Aires, el 21 y el 22 de marzo del 2015. Así que ya salió a partir de hoy este cartel final de los que participan. Hay muchísimos artistas norteamericanos, Smashing Pumpkins, está Robert Plant, Calvin Harris. Pero bueno, encabezando la lista está Jack White y Pharrell Williams. Así que junto a ellos también habrá, por supuesto, la representación nacional, Pedro Aznar, Benito Cerati, Massi Truso. Y de manera increíble, ya las entradas pues salieron a la venta. Esta es la segunda edición argentina de este famoso festival que tiene sus origen en Norteamérica. Es un festival norteamericano, pero ahora se vuelve el Lollapalooza chileno, que ya se celebra desde el año 2011. Así que ya salió cartel, ya están vendiendo las entradas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 8:29 en esta mañana de lunes 17 de noviembre del 2014, entrando ya en nuestra última media hora, pero queremos recordarles e invitarles a que continúen en sintonía. A partir de las 9 podrán escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, el noticiero de las 12 y los diferentes programas informativos y de entretenimiento que transcurren a lo largo del día, además de los noticieros de la tarde y de la noche. Así que para estar al día del acontecer cubano y del acontecer mundial, te invitamos a que te quedes con nosotros.
Los cubanos recibieron durante el año fiscal del 2014 un número récord de visas para viajar a Estados Unidos. La Unión Europea rechaza una enmienda de Cuba en la ONU para suavizar una declaración sobre los derechos humanos en Corea del Norte. Aumentan las protestas en Argentina contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Y el consejero del Papa Francisco dice que el Vaticano debe aplicar una política de tolerancia cero con los sacerdotes pederastas.
Radio Martí, exactamente 8:31 en la mañana. Los cubanos recibieron durante el año fiscal 2014 un número récord de visas para visitas familiares y viajes profesionales, culturales o educativos a Estados Unidos, dice la página digital Café Fuerte, citando datos proporcionados por la sección de intereses estadounidenses en La Habana.
Entre octubre del 2013 y el pasado 30 de septiembre, 36.500 cubanos fueron autorizados a viajar temporalmente a Estados Unidos por diversos motivos, como visitas familiares, turismo, negocios, asuntos médicos, becas de estudio, actuaciones artísticas y competencias.
La sección de intereses de Estados Unidos en La Habana concedió otras 20.500 visas de inmigrantes a ciudadanos cubanos en virtud de los acuerdos migratorios entre los dos países.
Durante ese periodo, más de 23.000 cubanos emigraron ilegalmente por la vía marítima o a través de la frontera de México y Canadá, agregó el portal Café Fuerte.
Y las desigualdades de los afrodescendientes frente a las reformas raulistas es el tema principal que abordará el próximo foro de raza y cubanidad, que se celebrará en diciembre en La Habana, afirmó José Antonio Madrazo, director alternativo del Comité de Integración Racial. El defensor de derechos humanos hizo esta afirmación en el marco de la apertura el sábado en La Habana de la Jornada Cubana contra la Discriminación Racial, que, dijo Madrazo, a pesar de la discriminación que sufre la población negra en la isla, es el primer evento de su tipo convocado por el régimen.
Hemos denunciado repetidas veces la falta de oportunidades para los afrodescendientes, no solamente en la economía estatal emergente, sino también en la economía privada emergente también. Es decir, además de los activistas de derechos humanos, también los intelectuales, particularmente sociólogos y antropólogos, están trabajando en temas como Mayra Espina Prieto, Roberto Zurbano, Tomás Fernández Redaña, ambos han denunciado repetidamente el tema de las desigualdades donde los afrodescendientes están no solamente subrepresentados en la economía privada emergente y estatal, sino también en diferentes arquitecturas jerárquicas de la Administración Central del Estado. Esto forma parte incluso de la desigualdad en la cual se está presentando la situación de los afrodescendientes a partir incluso de también de la política esta del alineamiento. Este es el tema central de nuestro evento, es el tema de la desigualdad en la cual los afrodescendientes se encuentran anclados en el sótano de la pirámide social. El foro Raza y Cubanidad comienza el día 11. El día 11 vamos a tener a las 4 de la tarde un cortejo de bienvenida y también vamos a estar dando a conocer el premio Tolerancia Plus en su capítulo racial de este año 2014.
La Unión Europea rechazó una enmienda presentada por el gobierno de Cuba en las Naciones Unidas para suavizar una declaración sobre derechos humanos en Corea del Norte que se votará próximamente.
Un despacho de la agencia de noticias France Press señala que la Unión Europea planteó que se mantenga en la declaración un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que remita la Corte Penal Internacional al régimen norcoreano para ser juzgado por crímenes contra la humanidad.
La enmienda presentada esta semana por el gobierno cubano perseguía el objetivo de suprimir en la declaración toda referencia a la Corte Penal Internacional y proponía entablar un diálogo con Pyongyang.
El proyecto de resolución, presentado por la Unión Europea y Japón, con el apoyo de 48 países, será sometido el martes a una primera votación de la Comisión de Derechos Humanos y pasará a la Asamblea General de la ONU el próximo mes.
El Departamento de Estado apagó por primera vez todo su sistema no clasificado de correos electrónicos por sospechas de un ataque de piratas cibernéticos.
Se informó que los técnicos están reparando los posibles daños del ataque, ocurrido al mismo tiempo que otra intrusión similar en la red de computadoras de la Casa Blanca, reportada el mismo mes.
Desde el ataque a los correos electrónicos de la Casa Blanca, varias agencias del gobierno, entre ellas el Servicio Postal y el Servicio Nacional de Meteorología, reportaron intrusiones y las autoridades sospechan que los piratas cibernéticos fueron rusos o chinos, pero esto no ha sido confirmado.
Los cacerolazos han vuelto a las calles de Buenos Aires en protesta contra el gobierno de Cristina Fernández. La reseña a continuación en este reporte de la agencia Reuters.
Cacerolada frente a la Casa Rosada. Miles de argentinos se han concentrado en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para protestar contra el gobierno de Cristina Fernández con un lema: no a la corrupción, basta de impunidad.
El gran problema es que no cumplimos ninguna regla y nos pisoteamos entre todos. La corrupción nos ha destruido. Quienes son elegidos son los peores.
Una protesta convocada a través de las redes sociales. Pancartas dedicadas a los Kirchner contra la inflación, la inseguridad y la corrupción de los funcionarios. Un grito: Argentina sin Cristina, preparando el terreno de cara a las elecciones presidenciales de 2015, mientras la presidenta cumple reposo por una infección del colon.
La protesta no fue solo contra la corrupción, sino también contra la inflación, la pobreza, la inseguridad y la impunidad judicial, entre otros males.
El viceministro venezolano de Política Interior y de Seguridad Ciudadana de Venezuela, José Vicente Rangel, dijo el domingo que el Comité contra la Tortura de la ONU acusó falsamente a su país.
Durante una entrevista con la emisora Televen, Rangel alegó que esa instancia de la ONU estaba totalmente parcializada a favor de sectores de la oposición y que se le endosó prácticas pinochetistas a las fuerzas de seguridad venezolanas.
El ministro del Interior de Caracas negó que se hayan registrado más de 3.000 casos de torturas y de violaciones entre febrero y junio de este año durante las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Transcurrieron exactamente 10 días para que alguna autoridad venezolana respondiera ante las acusaciones de violaciones de derechos humanos que les imputaron en la ONU.
El 6 y el 7 de noviembre, Venezuela compareció por primera vez en 12 años ante el Comité de Tortura de la ONU para responder si cumplían o no con la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Y el transporte público en la capital chilena sufrió el viernes uno de sus peores traspiés por una caída de la red de trenes subterráneos que saturó el sistema de buses y forzó la renuncia del presidente de la empresa estatal Metro.
La suspensión del servicio obligó al gobierno a adoptar medidas de contingencia y a pedir disculpas. Se produjo tras un corte de energía en cables de alto voltaje que generó un efecto dominó y llevó al cierre de unas 70 estaciones. Cerca de 300.000 usuarios se vieron afectados por el colapso del metro.
En Radio Martí, exactamente 8:38 minutos en la mañana, el cardenal de Boston, Ian O'Malley, consejero cercano del Papa Francisco, dice que el Vaticano debe aplicar una política de tolerancia cero con los sacerdotes pedófilos y quienes los encubren.
El cardenal declaró a la cadena CBS que la Santa Sede deberá atender con urgencia el caso del obispo Robert Finn, todavía en funciones en la diócesis de Kansas City San Joseph, pese a que fue declarado culpable hace 2 años... de no denunciar un delito de pedofilia cometido por un sacerdote.
El Papa Francisco es consciente de estos problemas, indicó el cardenal en una entrevista que se emitirá el domingo, de la que se han divulgado algunos extractos el viernes.
La Iglesia Católica en Estados Unidos aún no consigue limpiar su imagen tras el enorme escándalo de pedofilia que involucra a varios de sus sacerdotes y que comenzó en los años 1980... y le ha costado casi 3.000 millones de dólares en indemnizaciones.
Protestas en Milán, Italia, contra de un proyecto de ley gubernamental que impone abusivas normas laborales, en la opinión de los que se oponen a la medida. Las fuerzas antidisturbios tuvieron que intervenir, según detalla este reporte de Reuters.
La policía corta el paso a los estudiantes que participan en las jornadas de huelga en Italia. Es en las calles de Milán donde se han vivido los momentos de mayor tensión. El detonante es una bengala que arrojan sobre los antidisturbios y estos intervienen a la fuerza. Los policías no dejan avanzar y se enfrentan a porrazos contra los manifestantes que les increpan. El motivo de la huelga es la reforma laboral que propone el primer ministro Matteo Renzi. Un proyecto de ley que abarata el despido y no permite la readmisión de los empleados que hayan sido cesados de sus trabajos.
Al menos 9 personas fueron ahorcadas este fin de semana en Irán por diversos motivos. El domingo, 3 ciudadanos de ese país fueron ejecutados en público por violación, secuestro, amenaza de asesinato y de robo.
El régimen del presidente Hassan Rouhani también decidió colgar a 6 presos políticos que se encontraban en diferentes reclusorios.
Durante los últimos 12 meses, Irán ha ejecutado a aproximadamente 800 personas, incluyendo a una mujer que mató a su violador. Desde el 2010, Irán se ha negado a recibir la visita del relator especial de la ONU para los derechos humanos.
El presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, de 77 años, debilitado desde que sufrió un derrame cerebral en el 2013, está hospitalizado en Grenoble, casi 7 meses después de su reelección para un cuarto mandato.
Una fuente gubernamental francesa confirmó las informaciones locales, pero no precisó el motivo de su hospitalización. Contactada por la AFP, la clínica no quiso informar sobre su estado de salud. La presidenta argelina tampoco lo confirmó e indicó que difundirá un comunicado.
Según una fuente policial, el presidente argelino habría llegado discretamente el jueves a Grenoble en avión. Las autoridades instalaron un cordón de 35 policías en los accesos que llevan a la clínica.
El módulo Philae, el primer aparato enviado por el ser humano que aterriza sobre un cometa, entró este sábado en reposo después de agotarse sus baterías, a la espera ahora de recibir los rayos solares para recargarlas.
El módulo, que se posó inicialmente en un lugar oscuro y rocoso del cometa, fue elevado el viernes unos 4 centímetros y cerró unos 35 grados para sacarlo de la sombra y que pueda atrapar mayor irradiación solar.
Aunque se recarguen las baterías, las próximas semanas que Vilá envía a la Tierra podrían demorar semanas o meses.
Durante 57 horas, calificadas de históricas, el módulo transmitió valiosa información científica que deberá contribuir a la indagación sobre los orígenes del sistema solar.
Muy buenos días, son exactamente las 8:42. Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Hoy lunes 17 de noviembre del 2014, nos da mucho gusto que nos acompañen, que estén con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance del programa con voz propia, nuestro cierre habitual y la música que siempre se hace presente. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte pa' la compra y venta, y que revoltillo siga.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Son Son las 8:46. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una baja fría en la altura domina la totalidad de las provincias orientales cubanas, Jamaica y La Española, con chubascos aislados. Mientras en superficie domina el fuerte anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, un nuevo frente frío fuerte ya penetró las aguas del noroeste del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y bueno, están de plácemes los amantes del deporte porque aquí está Jerry del Castillo. Buenos días nuevamente, Jerry.
Buenos días de nuevo, Lucy. Vamos a hablar un poco de qué más está sucediendo en el mundo del béisbol. Y hay varios agentes libres y peloteros que están a punto de firmar contratos, incluyendo un par de cubanos. Tenemos noticias de que el joven Joan Moncada, que tiene 19 años de edad, está ya elegible, fue nombrado elegible por el béisbol de Grandes Ligas para convertirse en un agente libre y entraría, sería considerado una selección amateur. La diferencia entre ser considerado amateur y un jugador profesional es que los equipos de Grandes Ligas tienen ciertas restricciones en cuántos jugadores pueden firmar del grupo amateur, y eso va a afectar, primero que nada, la cantidad de dinero que Moncada puede firmar y también el equipo que esté dispuesto a pagárselo. ¿Por qué? Porque entonces no pueden firmar otros jugadores amateurs en la próxima temporada. Así que es una cosa, va a ser interesante a ver cuál equipo firma a Moncada. Tengo entendido que los Yankees de Nueva York están mirándolo seriamente como campo corto. También tenemos el estatus de Yasmani Tomás, que estuvo este fin de semana supuestamente aquí en Estados Unidos para reunirse con varios equipos y supuestamente está ya casi a punto de llegar a un acuerdo con uno de esos equipos con los cuales se reunió. El Yasmani Tomás acaba de cumplir 24 años este pasado fin de semana y está ahora también en posición de convertirse un multimillonario, y ese contrato hay estimados de que pudiera ser de 60-70 millones de dólares lo que firme el contrato Yasmani Tomás. En la serie de pelota que se está jugando en Japón entre un equipo de jugadores de las Grandes Ligas y el equipo japonés, en el último juego que se jugó ayer domingo, las estrellas de las Grandes Ligas le ganaron al equipo japonés 6-1. No juegan hoy, pero regresan al terreno mañana. En el juego del pasado sábado, la segunda base de los Seattle Mariners, Robinson Cano, sufrió una fractura del dedo pequeño del pie cuando le dieron un deathball con un lanzamiento y estará fuera el resto de la serie. No es una lesión seria, pero no, los Mariners decidieron que Cano no va a poder tener ningún tipo de actividad de béisbol por las próximas 3 o 4 semanas. Se me acabó el tiempo, pórtate bien mientras tanto.
Me portaré, te lo prometo. Gracias, Jerry. Y bueno, la música lo indica, ha llegado el momento de compartir con Michelle Sagué, que nos viene a contar qué tendremos en el día de hoy con voz propia. Muy buenos días, Michelle, qué bueno que estás aquí, estoy bien acompañada.
Gracias, buenos días y bueno, feliz lunes.
Sí,
bueno,
sí es.
Hoy Exilda nos trae una encuesta muy interesante sobre la mujer, el poder y el dinero. Vamos a ver qué dice.
¡Qué combinación!
Uh-huh. Vicky nos va a hablar de la soledad y la salud. Se sabe que los seres humanos necesitamos contacto humano.
Compañía.
Así que creo que el consejo va a ser que hay que buscar amistades y pasar tiempo con gente que nos quiere, ¿no? También vamos a hablar sobre cuidados preventivos para la tercera edad. Todo el mundo necesita cuidado preventivo, obviamente, pero en la tercera edad te surgen muchos problemas
de salud. Ya se empieza a estropear el automóvil.
Y si te encuentran los problemas temprano,
a tiempo,
si se empieza a tratar temprano, pues tienes más probabilidades pues seguir viviendo una vida sana. Y claro, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
¿Todavía se sigue el horóscopo egipcio?
Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que todavía esta semana vamos a estar con horóscopo egipcio.
Pues muy bien, eso es una innovación, ¿eh? Sí, eso es una innovación, me da mucho gusto. Y además, esto de los consejos, sobre todo en la tercera edad, pues es mejor, como decíamos en nuestro pueblo, nos decían las abuelitas, es mejor prevenir que tener que lamentar.
Así es.
Y hoy en día la ciencia está tan avanzada que todas las cosas con prevención, pues que en la mayoría de los casos tienen un desenlace feliz.
Así es. Bueno, les deseo un buen día a ti.
Muchísimas gracias.
Chao.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya para finalizar, no sé si tendremos mucho tiempo, si no terminamos el tema mañana. Allá en Italia, arqueólogos que examinan, oiga esto, letrinas, alcantarillas, cloacas y depósitos de basura. ¿Pero dónde? Bueno, pues en Pompeya y Herculano. Así que ellos están haciendo las excavaciones allí después que aquella erupción del Vesubio destruyese las dos ciudades romanas en el año 79 después de Cristo. Así que es curioso que estén los arqueólogos trabajando en estas letrinas, en estos depósitos de basura, en estas cloacas. Y dice que llevan una conferencia de 3 días que concluyó el pasado viernes en Roma, donde ellos discutieron y expusieron al público sus descubrimientos. Incluso, increíble, espinas de pescado, cáscaras de huevo de ganso, que dice que posiblemente eran los manjares para las clases más elevadas. Dice que ellos han logrado atisbos de ese ambiente. Eso fue lo que declaró el profesor de Arqueología Ambiental en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, Mark Robinson. Pero hay muchas cosas que son curiosidades que están discutidas por muchos expertos. Dice que gran parte de que lo que las personas consumían era consumo local. Los arqueólogos pues hicieron notar que algunos tipos de conchas de moluscos halladas en estas cloacas provienen de las playas de la antigua ciudad. Hay notoriedad con los granos, así que mañana hablaremos mucho de eso. Dice que había cerdo en abundancia ayer y hoy. Así que hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, a Waldo Serrano, como jefe de turno, Elena Rodríguez. En el control del sonido, Teo Digiró en la producción, Ernesto Morales Alpiza. Estuvimos de visita en tu casa, Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García y la cita es mañana, madrugando bien temprano. Así que ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. Lo importante es que nos acompañe. Y bueno, buen día para todos.